Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Guiri, Estado Sucre. Hoy, último día del año, miércoles 31 de diciembre de 2025. Les habla Luis Familiar Toro, como todos los miércoles a las 7 de la noche, en su programa Debate con Fuenmayor. Bueno, es obvio que lo primero que tengo que darle al inicio, y también lo haré al final del programa, es desearles un muy buen feliz año, que reciban muy bien el año, que reciban el año en familia, que disfruten, no se vayan a pasar de tragos y descansen, disfruten de la familia, a pesar de los pesares, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos, a pesar de todas las dificultades habidas este año y que no necesariamente se van a quitar inmediatamente el próximo año, aunque deseamos, por supuesto, que el año 2026 sea mejor que el 2025. Pero eso no va a depender de nosotros, los mortales normales que oyen este programa, que vivimos aquí en Venezuela. Va a depender de otros, porque es que nosotros allí estamos un poco supeditados a otros. Eso no significa que no actuemos, que no hagamos lo posible, tanto al interior nuestro como al interno de nuestra familia, junto con nuestros amigos, de pasar a lo mejor posible, de sentirnos lo mejor posible, de superar las dificultades. Pero hay fuerzas externas a nosotros, hay fuerzas externas a los venezolanos, que son las que, en definitiva, tienen la principal responsabilidad de la felicidad de los venezolanos. El gobierno siempre habla de la felicidad y, bueno, hace su demagogia con el cuento de la mayor suma de felicidad posible. La mayor suma de felicidad posible puede ser algo un poquitico mejor que la infelicidad, porque mira, eso es lo posible. Entonces, la mayor suma de felicidad posible que hemos tenido con este gobierno está por debajo de la mayor suma de felicidad posible que tuvimos en el pasado. Y eso hay que decirlo sin que nos quede nada por dentro. A mí a lo mejor no me gusta mucho lo que eso significa, en el sentido que yo luché contra los gobiernos del pasado, contra los gobiernos Adecos y Copellano. Yo apoyé la candidatura del presidente Chávez y durante los primeros años lo apoyé en su presidencia. Y me imaginaba, o quería, o trabajé en función de lograr mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, de mejorar las condiciones de la patria, de facilitar el desarrollo educativo nacional. Lo hice siempre, desde antes de Chávez, desde que tengo uso de razón, he estado en esa lucha social y política, hasta Chávez incluido, y después de Chávez lo sigo haciendo, incluso hoy lo sigo haciendo. Lamentablemente, quienes gobiernan no han respondido a las expectativas que crearon en la población, por lo menos que creó Chávez en la población inicialmente. Ya después las expectativas se han reducido y no creo que los gobiernos de Maduro hayan creado mayores expectativas, ¿no? Que las expectativas que se crearon con Chávez, cuando la crisis de los gobiernos de Cocopellano, iniciada el 18 de febrero de 1983, con el Viernes Negro, con el gobierno de Luis Herrera Campins, con el inicio de la devaluación del Bolívar, que no conocíamos y que la conocemos desde ese momento y que la seguimos conociendo. Este gobierno en que eso no solamente no cambió nada, sino que empeoró las cosas, y eso es objetivo. Alguna gente que me oiga, a lo mejor no le gusta, sobre todo a los fanáticos chavecistas o a los fanáticos que sí que apoyen al gobierno de Maduro o que le sienten simpatías por el gobierno de Maduro, no les gusta. Pero las cosas son como son. Uno no puede inventar cosas, uno no puede ignorar la realidad. Aquí, antes del 83, del Viernes Negro, no hubo devaluación monetaria importante. Betancourt devaluó al comienzo de su gobierno de 3.30, que era 3 bolívares con 30 céntimos, era el dólar en aquel momento, y él pasó a 4 y tanto, pues 4.20, 4.30, un bolívar, pues. Él devaluó el dólar un bolívar. O sea, la paridad la cambió, la paridad entre dólar y bolívar la cambió. Devaluó el bolívar y entonces se necesitaban más dólares por bolívar. Un 25% más, un bolívar más. Eso lo hizo. Ahora, eso se mantuvo después estable durante toda la Cuarta República hasta Luis Herrera Campins, cuando no se pudo sostener la economía. O sea, la economía venía dando tumbo, tenía una falla de fondo importante, y esa falla de fondo termina expresándose. Y se expresa con una devaluación monetaria que ocurre el Viernes Negro. De allí en adelante hubo devaluación y devaluación hasta Caldera, incluido. Caldera 2, incluido. Y luego se estabilizó a finales de Caldera, siguió esa estabilización a principios de Chávez, pero luego Chávez agarró y rescató el régimen de cambio diferencial, puso el Cadivi. El RECADI, que era el régimen de cambio diferencial que había puesto Luis Herrera en funcionamiento en su momento, había fracasado. Porque los regímenes de cambio diferencial no pueden durar más de 6 meses, ya que la economía comienza a actuar y comienzan a aparecer situaciones que no son controlables. Al haber dos cambios, pero la economía impulsa que la gente vaya a buscar los dólares baratos para entonces venderlos en el mercado como caros, y con ese dinero vuelve a comprar más dólares baratos y vuelve al mercado a venderlos como caros, y así. Esa centrífuga se va a producir, quiera se o no, y no hay forma represiva, policial posible de evitarla. No hay forma. En Cuba nunca la pudieron evitar. Lo que pasa es que en Cuba no había dólares. Está claro. La especulación de ese tipo sería muy pequeña. Pero en Venezuela, que había muchos dólares, pues fue muy grande. Eso no lo podían evitar. Entonces, de hecho, por allí se fugó una gran cantidad de dinero del país. No se llevaron los raspacupos, como por ahí dice que los raspacupos, no, se lo llevaron las grandes compañías farmacéuticas primero, que solicitaban dólares preferenciales para traer sus importaciones. Y como eran importaciones esenciales, las medicinas, por ejemplo, le daban dólares preferenciales. Si uno ve lo que Recadi o Cadivi entregaron en dólares preferenciales y a quienes se los entregaron, se los entregaron fundamentalmente a grandes transnacionales, no fue al pueblo de Venezuela. Entonces, ese fracaso Chávez lo imita y lo repite. Vaya usted a saber por qué. Posiblemente se sabe por qué, pero es inaudito que Chávez, que era tan enemigo de la Cuarta República, que él aparecía como el salvador de la patria, el nuevo Simón Bolívar de Venezuela, que quería pasar a la historia como algo, alguien grandioso, que unificaba América Latina, que unificó la OPEP, etc. Hizo una serie de cuestiones inicialmente bien hechas. No todas, pero algunas fueron buenas, buenas iniciativas. Pero al final cayó producto de que primero no supo, no tenía suficiente conocimiento individual para asumir él solo la dirección de todo el país. No lo tenía. Ningún gobernante lo tiene. Ya no hay que realmente reunirse, rodearse de gente que tenga ese conocimiento, para así poder llevar adelante el país. Pero Chávez era un hombre soberbio, él era el que sabía más que los demás, y bueno, despreciaba algunas cosas, él despreciaba a la academia, la despreciaba, a las universidades no le gustaban, a él no le gustaban las universidades, bueno, a los Odeco y Copellanos tampoco le gustaban las universidades. La universidad es el saber, el gobierno es el poder. El saber convence, el poder impone sin convencer. Esa es una contradicción que existe entre la universidad y el poder en todas partes del mundo. Fíjense que Trump ha arremetido contra las universidades, contra las mejores universidades gringas, ha arremetido Donald Trump. Bueno, porque hay una contradicción general, no solamente en Venezuela, sino en general, entre el saber y el poder, entre universidad y gobierno. Y bueno, Chávez no fue ajeno a eso, a pesar de que tenía al lado suyo a una gran cantidad de universitarios. Pues, su gobierno inicial tenía una gran cantidad de gente de la Universidad Central, de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, pero esa situación actual económica grave, política grave, militar grave, invasión incluso que tenemos este año, no la habíamos vivido nunca. No la habíamos vivido nunca. Entonces es evidente, cuando uno agarra y dice, ¿cómo estaba la cuestión en tal fecha y cómo está hoy? Que el deterioro es más que evidente. No voy a hablar de las causas, pues ahí la gente empezará a defenderse, no que las sanciones me obligaron, etcétera, etcétera. Pero lo que es cierto es que hoy los salarios son de hambre. No existe la categoría salario. Las prestaciones sociales desaparecieron. No existe el fideicomiso sobre prestaciones sociales. No existen los seguros HCM de los profesores universitarios ni de nadie. Y aquí las aseguradoras se habían encargado prácticamente de atender a una buena parte del país que tenía ingresos suficientes para pagar esas aseguradoras. Los tenía. Y la atención pública ya no por el seguro. Era mucho mejor, muchísimo mejor que la que tenemos hoy. Los hospitales estaban en mucho mejores condiciones. A mí no me va a venir a convencer nadie del gobierno que eso no es así. Así fue y así no es hoy. Y las universidades estaban mucho mejor y los sueldos de los profesores eran mucho mejores y los de los trabajadores también. Es decir, hemos retrocedido, ahí no hay duda. Hemos retrocedido. Este es un gobierno que en ese sentido fracasó. Totalmente. Yo no digo que si la oposición de María Corina Machado hubiera mandado, o la de Leopoldo López, o la de Capriles, esto sería mejor. No lo creo. No lo creo porque lo que han hecho me da a entender que no sería mejor. Pero posiblemente otra gente si hubiera podido dirigir el país mejor. Mucho mejor. Que lo que lo ha dirigido el chavecismo. Bueno, ese es el año que nosotros vamos a enfrentar ahora. Ahora, yo no es que sea pesimista con esto que digo, soy realista y uno tiene que enfrentar las cosas con los pies puestos en la tierra. Entonces, en ese sentido, uno va a tratar de que el próximo año el gobierno entienda que debe hacer cosas que no ha hecho, que aparentemente no quiere hacer, se empeñe en hacer unas que se le ha dicho que no las haga, pero aparentemente esa sí la quiere hacer. De eso vamos a hablar posiblemente en la segunda parte del programa. Entonces, ahora, el año nuevo es una cuestión total, es una construcción totalmente cultural, porque al final es un día igual al de cualquier, a cualquier otro día. El año nuevo no existe en la naturaleza. En la naturaleza existen días y noches que pasan y transcurren uno detrás de otro. Los hombres los cuentan, los hombres los organizan, los hombres dan nombre a los días, los hombres dan nombre a los meses, establecen la duración de los meses, establecen la duración de los años. Es decir, es una construcción social. Tú no ves a ningún animal celebrando el año nuevo, pues a ningún, por más desarrollado, pues los chimpancés, que son de los más avanzados, uno no lo ve celebrando el año nuevo, ni los leones, ni los tigres, ni los elefantes, nada de eso celebra el año nuevo, porque el año nuevo es una cuestión social, es una construcción social, es una construcción humana, ¿sí? De que algo comience, pero que el hombre, que las cosas que crea, las crea a imagen y semejanza de lo que es la vida. La vida aparece, la vida, uno nace, uno crece, uno se desarrolla, uno muere. Entonces, esa forma la tiene también los meses. Los meses nacen hasta que terminan, mueren y aparece otro mes, y así los años le pasa lo mismo, las semanas también. Es decir, es un eterno empezar y terminar, empezar y terminar. Eso es una construcción totalmente cultural. Eso no significa que esa construcción cultural no nos influya, por supuesto que nos influye. Las creaciones culturales, las creaciones artísticas nos influyen. Usted ve una pintura que es una creación de un pintor y le impacta, le gusta o le disgusta, le recuerda determinadas cosas, la rechaza algunas cosas, no le gusta la forma en que están los colores puestos, o les encanta, les gusta. Lo mismo pasa con la poesía, la música, etcétera, etcétera. A mí me gusta la ópera, por eso pongo los intermedios musicales de ópera y aspiro que algunos de los radioescuchas, cuando lo están escuchando, bueno, se acerquen a la ópera. Y si no ellos, a los que les mando la grabación de la del programa, porque yo mando la grabación del programa a mis seguidores, tanto en Twitter como en WhatsApp e incluso en Facebook también. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y vamos ahora al intermedio musical. Escucharemos en nuestro intermedio musical un aria de la ópera I Puritani, Los Puritanos, de Vincenzo Bellini, cuyo nombre inicial fue I Puritani di Scozia, Los Puritanos de Escocia. Se trata de una ópera de tres actos, la última de Bellini, estrenada el 24 de enero de 1835. Narra el drama amoroso de Elvira y Arturo en plena guerra civil, entre puritanos, quienes eran partidarios de Oliver Cromwell, un calvinista revolucionario inglés que enfrentaba a la monarquía, y los realistas que apoyaban a la casa de los Estuardo. La ópera mezcla el conflicto amoroso con el político, como lo hacen muchas otras óperas, pero es una ópera con final feliz, pues luego de muchos inconvenientes, malentendidos, los recurrentes ataques de locura de Elvira ante situaciones sentimentales indeseables y la condena a muerte de Arturo, quien era partidario de la corona, los protagonistas terminan juntos pese al triunfo de Cromwell sobre el rey Carlos I de Inglaterra y la muerte de éste en el patíbulo. La obra es corta, muy hermosa musicalmente y muy agradable. Escucharemos el aria Ah, sí, son Vergine Vezzosa. Así, soy virgen hermosa y con velo. Del acto 1, para sopranos con coloraturas extremas, donde la cantante tiene que mostrar un gran abanico de tonalidades. Es el día de la boda de Elvira, y en el castillo de Plymouth se prepara la fiesta de la hija del gobernador del castillo, Lord Gualtiero Walton. Elvira está feliz, ya que su padre ha accedido a que se case con quien ama, Lord Arthur Talbot, quien llega al castillo y es recibido con gran alegría, pese a ser don Lord Walton partidario de la casa de los Estuardo, mientras que el padre de Elvira y Elvira misma estaban con los puritanos. Elvira, ajena sin embargo a todas las intrigas políticas, se está preparando para la boda y aparece con el velo que le ha regalado Arturo. Hoy presentamos a la gran soprano rusa Anna Netrebko, a quien ya hemos tenido en nuestros programas anteriores, por lo que nos ahorramos su presentación, la cual estamos seguros que van a disfrutar. Voz ágil y dulce, coloratura melodiosa y excelente en el escenario. Escuchémosla.
Thank you.
Bueno, de nuevo con ustedes en Debate con Fue Mayor por Costa del Sol 93.1 FM. Hoy, último día del año 2025. Les recuerdo, les habla Luis Fue Mayor Toro. ¿Qué queremos del año nuevo? Es una pregunta que uno puede tratar de contestar en este programa de hoy. Es un programa especial, vamos a dedicarnos al año nuevo. Lo cual no nos va a separar de la política, por supuesto, porque, bueno, la política está en nuestras vidas, influye en nuestras vidas. No hay forma de que nos podamos apartar de ella. Entonces, ¿qué queremos del año nuevo? ¿Qué quiere la gente del año nuevo? Lo primero que la gente quiere del año nuevo es vivir mejor. Mejores condiciones de vida. Que un poco es lo que los gobiernos deberían tratar de tener como objetivo central de su trabajo. No mejores condiciones de vida para quienes gobiernan. No más riqueza para quienes gobiernan. No más riqueza para quienes les hacen oposición. No, no, no. Más riqueza, mejor condiciones de vida para los venezolanos, para la nación, para el país. Que el país sea más rico. Que el país viva mejor. Que el país esté en mejores condiciones. Eso llevará a que los venezolanos que viven en ese país estén en mejores condiciones, tengan mejores condiciones de vida. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere la sociedad. La sociedad siempre ha buscado eso. Claro, en la sociedad hay quienes la mandan, quienes la dirigen, que también se han beneficiado ellos antes que el resto de la sociedad. Confunden a veces sus intereses, o a veces no. Yo diría que casi siempre confunden sus intereses personales con los intereses del colectivo, y no es así. Entonces el gobierno cree que lo que es bueno para el gobierno es bueno para los venezolanos, y eso es mentira, totalmente falso. Para el gobierno es bueno que las pensiones sean menos de un dólar, porque así no tiene que sacar dinero para pagar pensiones, sino menos de un dólar, es decir. Para el gobierno es bueno, entonces, colocar sobre los hombros de los pensionados la crisis económica, es decir, sobre los hombros de quienes ya están viejos, de quienes ya trabajaron, de quienes ya laboraron, de quienes ya cumplieron con el país, sobre los hombros de eso, entonces ellos colocan la crisis económica para que la soporten. Además de que son viejos que no la pueden soportar, igual que cuando eran jóvenes, entonces les coloca todo el peso de la crisis. Eso es lo que hace el gobierno. Para el gobierno eso es bueno. Por lo menos si lo mantiene, porque es bueno. Es así. No estoy diciendo ninguna mentira. Ojalá me escuchara alguien del gobierno y tratara de algún funcionario alto del gobierno y tratara de discutir conmigo sobre esto. Me encantaría hacer una discusión sobre eso con ellos, porque con argumentos no tienen para eso. Tendrán excusas, tendrán racionalizaciones, pero argumentos no. Entonces, para el gobierno también es bueno que no existe el salario, sino que existe lo que llaman ingreso mínimo vital. Porque ellos acaban con la categoría del salario y entonces eso los libera de una gran cantidad de cosas. Primero, Los libera de aquello que llamamos durante años y por lo cual luchamos el siglo pasado, salario integral, en donde todas las remuneraciones que el trabajador recibía durante el año, fueran permanentes o no fueran, eran parte del salario. Y por lo tanto, cuando se calculaban las prestaciones sociales, tenían que ser tomadas en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales. Y esas prestaciones sociales se colocaban en un fideicomiso y entonces la persona tenía intereses sobre las prestaciones sociales. Mientras estaba trabajando, mientras trabajaba sus 30, 25, 30 años antes de jubilarse, lo que anualmente le correspondía como prestaciones estaba en un fideicomiso, o si no estaba, se calculaba como si estuviera en un fideicomiso cuando él se fuera jubilado. Cuando la persona saliera jubilada o pensionada, y en ese momento se le daba, y entonces el salario era integral, las vacaciones entraban, los aguinaldos entraban, los bonos entraban, todo entraba. Entonces cuando el gobierno acaba con la categoría salario, está dañando al trabajador, está violando una conquista del trabajador del siglo pasado, en la que ellos mismos, esos que están gobernando, lucharon para lograrla, ayudaron a conquistar esa conquista, aunque eran muy jóvenes, pues, eran muy jóvenes, pero lucharon muchos de ellos para lograrla. Entonces, sin embargo, ahora llegan esos gobiernos y la eliminan. Entonces, para ellos puede ser muy bueno eso porque no pagan prestaciones sociales, pagan menos prestaciones sociales. Para ellos puede ser muy bueno haberle quitado a los profesores universitarios la mitad de la caja de ahorro, de los descuentos de caja de ahorro. Los universitarios ponemos en nuestra caja de ahorro 10% de nuestro salario y el otro 10% lo ponía el gobierno. Ese 10% era parte del salario, bueno, el gobierno eliminó esa parte. Y entonces los universitarios de la central teníamos un seguro que se llamaba Savoy, se llama Savoy, que era financiado con nuestra caja de ahorro. Y era el mejor seguro HCM de Venezuela. No había ninguna aseguradora que pudiera igualarse con los beneficios que daba Savoy, que era un seguro autoadministrado por los profesores. Y no le daba ganancia a nadie, esa ganancia se reinvertía en el seguro. Entonces eso permitía que no tenía límites de siniestro, por ejemplo. En un año uno le dio un apendicitis y lo operaron del apendicitis y el seguro la cubrió. Ah, pero más adelante te dio un problema en la vesícula biliar, te operaron de la vesícula biliar y el seguro lo cubrió. Ah, pero es que más adelante tuviste un problema en una hernia discal ese mismo año. Un año muy malo para uno, para alguien, en el ejemplo que estoy poniendo. Ah, pero no, esa hernia discal también se operaba. Es decir, no había límite de siniestros. No había. Los profesores sí tenían que poner un porcentaje del costo total, creo que era el 10%. El 10% de lo que costaba el siniestro, el profesor lo pagaba. O sea, el seguro le pagaba el 90%. Esa es una forma de contener costos, porque cuando a alguien no le cuestan las cosas nada, tiende a dilapidarlas, tiende a botarlas, no importa. En cambio, cuando alguien sabe que, bueno, mira, esta operación me costó 100.000 bolívares, por decir algo, y entonces tengo que pagar 10.000, si me cuesta 200.000, tengo que pagar 20.000, ¿ves? Entonces la gente trata de que cueste menos, entonces se fija bien, ¿cuántos fueron los sueros que me pusieron? ¿Cuántos fueron las medicinas que me pusieron? ¿Cuántos fueron los días que estuve en la clínica realmente? Etcétera. Y eso ayuda a contener los costos. Así funcionaba Savoy. Bueno, eso solo acabó el gobierno. Este gobierno lo acabó. El gobierno de Chávez lo acabó. Eso. Eso es un éxito. Ah, bueno, el gobierno de Lomón lo considera éxito porque no tiene que pagar eso. Ahora, eso es un gran fracaso en relación con las condiciones de vida de los profesores universitarios, que fueron deterioradas enormemente por el gobierno de Chávez y siguen deterioradas con el gobierno de Maduro. Bueno, y eso es algo que está allí, pues yo no estoy inventando nada. Eso está allí. Es algo cierto, pues es la verdad que a lo mejor a la gente no le gusta. Fíjense que uno de los problemas que tiene es que a la gente no le gusta cuando le dicen la verdad. porque no haya cómo refutarla. ¿Cómo la refuta? Insultándote. Entonces te dicen, como las redes, pues, entonces en las redes dice una cosa que es verdad, entonces salen unos energúmenos a mentarte la madre, a decirte lo otro, a ofenderte, a calumniarte, a lo que sea, pues no tienen cómo rebatir, no tienen argumentos para rebatir, porque se les dice la verdad. Entonces, y la verdad duele. Porque, pero hay gente que es responsable de eso. El gobierno tiene esa responsabilidad, por ejemplo, con las universidades, con los profesores universitarios, con los trabajadores asalariados, con todo el mundo. Entonces, eso es lo que quisiera la gente, vivir mejor, que es tener alimentación adecuada, balanceada, tener vestido, poderse vestir bien. Y eso no significa ninguna de cuestión de marca, ¿no? Vestirse como uno se vestía en el pasado. Calzarse, tener calzado también. Eso significa tener para las medicinas, tener para mantener la salud. Eso significa poder educar a los hijos, educarlos bien. En escuelas que funcionen todos los días de la semana, que funcionen mañana y tarde. No, la escuela ahora que, como los maestros son mal pagados, entonces, pero funcionan 2 días, 3 días, ¿sí? Y no, como la administración pública, pues, unos empleados, tiene millones de empleados, todos mal pagados. Entonces les dicen, bueno, no vengan 3 días a la semana, vengan 2 días nada más. Entonces les pagan el mismo salario, pero por 2 días. Entonces así mejora un poquito el sueldo, el salario de los trabajadores. Eso es lo que ha hecho este gobierno ahora. Eso es señal de éxito. Eso es señal de que el gobierno es exitoso. No, eso es señal de un fracaso. Ah, viene la excusa, no, es que las sanciones, el imperialismo. Sí, está bien, el imperialismo existe. El imperialismo siempre ha existido, pues. Ese imperialismo llamó dinosaurio a Caldera. A Caldera, que no era Chávez, a Caldera, que era un social cristiano, y el imperialismo lo llamó un dinosaurio que quiere ser presidente otra vez. Pues así lo calificó el imperialismo, pues. Entonces el imperialismo existió siempre, desde que existe, por lo menos desde 1900 para acá, pues, que es cuando el imperialismo nació como tal. Bueno, ha existido y ha actuado contra los países. O sea, eso lo sabíamos, o no lo sabían quién iba a gobernar, que existía. Entonces, no supieron cómo enfrentarlo, no supieron cómo actuar allí. Eso es problema de ellos también. O sea, el imperialismo actúa. Y claro, la explotación, durante años aquí se pagó el petróleo en forma mala, muy mala. El hierro también. Eso fue mejorando paulatinamente a través de los años, de Gómez para acá. Primero López Contreras, después Medina Angarita, luego el gobierno de Rómulo Betancourt, después el de Pérez Jiménez, y así fue mejorando. No, las mejoras no fueron solamente que empezaron con Chávez, porque es que aquí algunos creen que la gratuidad de la enseñanza la inventó Chávez, cuando la gratuidad de la enseñanza viene desde Guzmán Blanco, el siglo XIX para acá. Pero entonces, algunos creen no, que eso lo inventó Chávez, ¿no? Porque bueno, eso se lo han metido en la cabeza esta gente. Ha ideologizado a alguna gente y los engaña con ese discurso. En las universidades entraban los pobres entraban en la universidad, ese cuento de que no, las universidades eran de los ricos. Mentira. Ahí están las estadísticas. Las estadísticas hasta el año 84, hasta el año 1984, los sectores más pobres de la población eran admitidos más que los sectores más ricos de la población. Yo tengo publicado esos trabajos científicos en revistas académicas. O sea que cualquiera del gobierno que diga esa estupidez porque es producto de su ignorancia, bueno, le puedo mandar mis artículos para que se ilustre y deje de hablar tonterías, pues, deje de decir cosas que no son en absoluto. Bueno, pero vamos a seguir con qué queremos para el año nuevo, por lo menos un poquito más, para nosotros poder arrancar un proceso en el cual logremos que la economía se empiece a mejorar, que los hospitales mejoren, que las escuelas mejoren, que el gobierno tenga más ingresos para poder pagar salarios mejores, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos que haya paz en el país. No puede ser en medio de una guerra, no puede ser con los marines entrando a Venezuela, ni puede ser con los marines, con los buques de la naval estadounidense secuestrando barcos petroleros o hundiendo lanchitas de pescadores en el Caribe, matando más de ciento y pico de personas, 104 creo que son los muertos hasta ahora. Pero no es con eso. Tampoco puede ser con un enfrentamiento interno en el país o con ese enfrentamiento que hay entre el gobierno y el fascismo de María Corina, etcétera. No, no puede. Ahí tiene que haber un ambiente de paz, de concordia, que de unidad, que trate que los venezolanos, por lo menos el mayor porcentaje posible, a lo mejor no se puede el 100%, porque siempre hay sus locos, siempre hay sus enfermos, siempre hay los sociópatas, eso existe, siempre existe. Bueno, vamos a ponerle un término, 20% es 25% de la población, pero por lo menos el 75% de la población puede ponerse de acuerdo para tratar de enrumbar este país, trabajar por la nación venezolana. Eso es algo que todos queremos. ¿Que lo vamos a lograr el nuevo año? No sabemos. Posiblemente no. Ojalá se den pasos en función de eso. Que el gobierno haya una apertura del gobierno y deje de gobernar el gobierno él solo. Pues ellos gobiernan solo, ellos son ellos. Si son la minoría, pero en la Asamblea Nacional tienen el 82% de los diputados. ¿Por qué? Ah, porque el sistema electoral es de carácter mayoritario. Y entonces ellos, aunque estén, si ellos sacan la primera mayoría, aunque sea 30% contra 20%, la primera mayoría es 30% y la segunda, el que salió después, sacó 20 o 25. Entonces ellos cogen el 80 y pico por ciento de los diputados, porque ese es un sistema de carácter mayoritario. Eso es una perversión, ¿no? Es una, que además es inconstitucional. Quisiéramos entonces que esa asamblea respondiera más a una composición real de la población. Si la asamblea respondiera más a la composición política de los votantes, esa asamblea se comportaría en forma totalmente diferente a como se comporta esta, que como está integrada por el 82% de diputados del gobierno, pero hace lo que el Ejecutivo le dice. No piensa, sino que la orden que le da Jorge Rodríguez desde la presidencia de la Asamblea, que a su vez esa orden viene del alto gobierno del cual Jorge Rodríguez forma parte también. Entonces, esa orden es la que cumple al final. Y si no la cumple, no importa. Pues son 28 contra 140. Entonces, los 140 votan y están contra 28 y listo, se acabó. Entonces, esas cosas deberían cambiar. Esas cosas deberían cambiar. Nosotros quisiéramos que aquí no estuvieran los gringos amenazándonos, no estuvieran amenazándonos de guerra, diciendo que nos van a bombardear o que ya nos bombardearon, llevándose barcos petroleros, asesinando gente extrajudicialmente en el Caribe. Nosotros, eso debe eliminarse este año. Eso sería una gran cosa si lográramos eso. Y quisiéramos rescatar la democracia constitucional. Esta es la constitución. Bueno, yo quisiera que volviera aquello que dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada, para que el gobierno cumpla con eso. Entonces, todo lo que has hecho fuera de la constitución, bueno, empieza a hacerlo es dentro de la constitución. Porque ese fue un eslogan que ellos inventaron. Ellos fueron los que lo dijeron. Dentro de la Constitución, todo fuera de la Constitución, nada. Nosotros quisiéramos que eso volviera. Yo quisiera que volviera el sistema electoral de Tibisay y Lucena. Sí, el de Tibisay y Lucena. El que hacía yo no sé cuántas auditorías donde participaba la oposición, en el cual no podía haber trampa como no pudo haberla. Hubo que desconocerlo en todo caso, porque es que la última elección, la de julio. Allí ya no funcionó el sistema electoral, fue dejado de lado. Las auditorías que faltaban por hacerse no se hicieron, fue dejado de lado. La página web sigue sin funcionar. Esa, no, yo quisiera entonces tener el de Tibisay Lucena. El que cuando bajaba decía, la diferencia es irreversible y era irreversible de verdad. No como bajó Amoroso hablando de que la diferencia era irreversible y la diferencia eran 400, 500 mil votos entre los dos candidatos, 600 mil, y habían 2.300.000 votos que no habían sido escrutados. Y él decía que era irreversible. Pues eso ni matemáticamente, esa locura pues que ocurrió ese día de la cual todos fuimos testigos. Yo quisiera entonces tener nuevamente el sistema electoral de Tibisay y Lucena. Lucharía porque ese nuevamente se implantara con proporcionalidad y no con reparto mayoritario, sí, con una democracia de las mayorías. Bueno, creo que está bien por hoy. Hoy es el día de Año Nuevo. No tenemos por qué hacer un programa tan largo, aunque ya se me pasó, creo que ya se me pasó ya. En esta segunda parte llevo más de 18 minutos. Esta tercera parte, ¿verdad? Llevo más de 18 minutos. Lo que quiero para despedir es, bueno, desearles a todos ustedes con mi mayor cariño, tengan un feliz año nuevo, 2026. Abrácense a las 12 de mediodía, tiren cohetes si van a tirar cohetes, échense sus tragos sin excesos. Pasen todos ustedes entonces muy buenas noches y estaremos de nuevo con ustedes el miércoles próximo.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.